Puta Ficción, temporada indefinida, freestyle.
Bienvenidos a este grupo de adictos recuperados. Sabido, dado en llamar Puta Ficción, en este caso temporada 2, Extravaganza Sessions. Vamos a decirle freestyle más que Extravaganza Sessions, por varias razones. Primero, porque el freestyle implica grabar cuando pinta, en este caso hace bastante que no grabamos, y también porque el tema es un poco freestyle hoy. Hoy es un poco, si bien hay algunas ideas,
hay un concepto
flotante que pretende ser transversal. No tenemos demasiado claro si va a haber una unidad temática.
Estamos grabando por ustedes, nada más. Quiero que lo sepan.
Dijimos que no íbamos a decir eso porque es como demasiado chupapé.
Bueno, es el capítulo demagogo, no en su contenido, sino por la demanda del público. A pedido del público.
Y también hay que decir que estuvimos con nuestros proyectos y que somos gente ocupada.
Metí una segunda siesta.
Son cosas que requieren tiempo y concentración, y nosotros no hacemos un podcast porque sí, y no hablamos sin saber.
Para mí lo que está bien es decir que en todo caso lo hacemos por el público, lo que no necesariamente quiere decir que vayamos a hablar bien de ellos después.
No, eso nunca.
Ahora, con las series que les gustan, ¿no? Esas basuras que les gustan, que vemos, que comentan.
No, acá tenemos la lista de las series que nos pidieron.
Sí, que hablemos, ahí está.
Hiciera algo que necesitaba. Una serie, vamos a decir Mad Men. Nunca hablamos en profundidad de esta serie. Tampoco esto es un especial de Mad Men. No.
Iba a decir eso, ¿puedo decirlo? Sí. No es un especial de Mad Men.
Digamos que más no es un programa de...
No es un especial sobre bulones.
Quizás sí, yo quería hacer un especial sobre series de bulones. Sí. No, es que la verdad es que ya no hay temas como para abordar las series como lo veníamos haciendo.
Y tampoco nos queríamos quedar en la nostalgia de hablar de otra vez las series que...
Y tampoco hay series para abordar según las series. ¿Cómo?
¿Cómo?
A ver,
Y lo que siempre podríamos volver a hacer es hacer series de mierda de nuevo, pero es como un podcast de mierda si son siempre series de mierda.
Es que las series ya son todas una mierda, o sea, es como...
No. La diferencia entre una serie de mierda y las series de ahora es que uno ama las series de mierda.
Exactamente,
porque son de mierda.
Exactamente.
O sea, uno las ve con cariño y las disfruta.
No, claro.
Ahora no son de mierda, son series malas.
Pero a eso voy, justamente. O sea, tampoco hay tantas series de mierda en nuestro sentido, como concepto serie de mierda, como para,
es que para
hacer
que haya
una temporada completa.
Para que haya series de mierda, tiene que haber series buenas.
Exactamente.
Y creo que...
Mira, como que metiste... No perdimos el swing.
A ver, las series de mierda, más allá de que uno las ama, obedecen a cierto formato de serie de mierda que tiene un componente adictivo alto.
Sí.
Y por eso uno las ve en el fondo, a pesar de que...
O sea, están bien.
Sí, es Paco, pero fino.
No es Paco, sería Merca de la que toma Charlie.
Paco Fino.
Nos estamos reencontrando con algunas series de golpe, uno mira, no sé qué, pero ya no es lo mismo. Incluso la serie que podría tranquilamente haber sido una serie de mierda hace 2 o 3 años, hoy es una más. Dentro de, no sé, ya hay 75 series del pibe que revive y vuelve al pueblo. Esto es como ya.
Qué rico.
No, más
de
tipo.
Sí,
8, claro. Sí. Y ya no son ni siquiera series de mierda. Es como una
un intento
triste de serie de mierda.
No, y aparte tampoco hay como una idea nueva. Y nos encontramos con el Mad Men de las computadoras, el Walking Dead en Los Ángeles. La sitcom
de
Nerds.
Los Ángeles es demasiado peor.
Qué manotazo de hogar.
No, pero igual eso es algo que está pasando. Nadie se la juega con nada nuevo.
Exacto.
Vuelve Full House.
Sí.
Vuelve Step by Step.
Lo de Full House es verdad.
Pero
una Susan Summers, ¿quién sería?
Full House.
Me muero.
¿Qué mierda está pasando?
Volvió la época de oro de mi vida.
Pero va a ser una mierda.
Nos escucharon y quisieron como sumarse a esto de que, che, la gente de 30 y pico está mucho tiempo frente a la tele, ¿por qué no le ponemos ALF 2010?
Vuelve X-Files. O sea, a mí me gusta X-Files, pero me parece que es mal que las cosas vuelvan. Las cosas terminaron en su momento.
Hay formas.
Y ya está. ¡Basta! ¿Hubo algo que volvió que estuvo bien en algún momento? de la vida.
No, y eso tampoco quita que no pueda. Y, no, y no, me no. parece que también lo que tiene X-Files es que volver como va a volver, lo mismo que Twin Peaks.
Basta con la nostalgia.
No, no.
Estamos en unos pajeros de nostalgia.
A eso iba a ir.
Hay que crear cosas nuevas.
No,
porque
no, no.
la generación de ahora, que son chicos, ¿qué van a hacer dentro de 30 años? La vuelta de nuevo de X-Files, de la vuelta.
Bueno, aparte,
hay que
pero
crear
claro.
algo para esa gente.
No, la gente es como cuando vos pensás que vuelve algo y en realidad es de los 60 y vos lo viste.
No,
en la,
pero
ya viste la vuelta de los 80.
Lo hablábamos, es como que hay mucha gente.
Si no volvió Batman cuando éramos chicos, ¿por qué vuelve la demás cosa?
Bueno, volvió Batman. Volvió, sí, 20 veces.
La serie
no,
animada.
No, la de Adam West, la misma.
Bueno, no, bueno. No, pero tampoco es que vuelven así.
No, bueno, sí, vuelve así, porque son los mismos actores.
Más o menos.
Pero también no es que hacer Full House con otra gente, porque sería. Existen eso.
Más sí, o menos. Bueno,
o sea, hay que ver. ¿Dónde está Cometa?
No sé. Yo sería muy simple. Me gustaría ver el primer capítulo para ver si efectivamente respetan los cánones de la serie.
¿Cuáles serían los cánones de Full House?
Los cánones.
Por favor, porque.
Los cánones de Full House. Sí. A ver,
¿en qué universo cinemático se sí, transcurre?
Esto en el cerebro de Cometa.
Sí. ¡Cometa! No.
A ver, Full House es a San Francisco lo que The Wire es a Baltimore.
Qué vamos lindo, todavía, sí. bien.
Ya Full House empieza en la presentación, digamos, el tema es excelente.
¿Cómo es la canción de Full House?
No, este año dijimos que ni íbamos a cantar.
Ya fue al estribillo, sí, qué sí, hijo sí. de puta.
No, se escuchaba un.
Sí, sí.
Puente de San Francisco, las casitas todas sí. iguales.
Claro.
Voy a poner un detallecito. También en ese universo de San Francisco estaba las calles de San Francisco, como las calles malas de San Francisco. Y estaba también Party of Five, que también era en San Francisco. O sea,
pero,
con un Full House disfuncional. Como que no están buenas las familias de San Francisco en algún momento.
Hay que ver si me cierran los.
Se le murieron los padres, eran todos.
Claro. La madre.
Se re sufrido.
No, la madre nada más.
No, los dos.
Bueno,
no, si sí, el padre, Bob Saget es el padre.
No,
de...
Bob Saget.
Ah, sí. No, sí, estoy hablando de Party of Five.
Banco claro. a muerte a Bob Saget.
Sí, por favor. Por favor.
Escuchen el podcast de Bob Saget con Mark Marvin.
No, todas las participaciones de Bob Saget en Entourage son fabulosas.
Aparte, es el chabón que estuvo, o sea, uno se lo imagina, le quedó en el cerebro como el padre de familia.
Sí.
Pero es el tipo más sucio y turbio de la existencia.
Así
es
son
como,
los.
Es el próximo protagonista de la nueva True Detective, es Bob Saget.
Alcohólico,
desastre todo.
Esos son todos los cameos de Bob Saget en Entourage. Sí. Es
después, Dave Coulier.
Sí.
Que necesito que vuelva porque necesito que alguien le dé trabajo porque lo amo y quiero que sea millonario y esté
el
bien.
Hombre más gracioso del mundo
pero un excelso sí, comediante sí, sí. Que después la peleó ahí en el post Full House.
Debe ser millonario.
Y ¿qué puedo decir de John Stamos?
Dios,
o sea,
sí.
es Dios.
Se claro. cambió con Rebeca
Romini y la
Stamos. Stamos, claro, sí. No solo
bueno,
eso,
es alienígena, pero a veces no puede ser que sea cierto.
Y totalmente.
Tocó con los Beach Boys, aparte.
Bueno, sí, claro.
Sí, no, y tiene que ver con eso, con que es gente que de alguna manera se hizo famosa y en vez de irse por el camino de las drogas y la mala. Hizo las cosas que quería hacer. El chabón quería tocar la guitarra y sacó unos discos, tocó con los Beach Boys. Hizo las cosas como Sergio Denis, como no. Vilas, ¿viste? Como fue el mejor en el tenis no, y después no. quiero sacar un disco, lo saco. A eso,
digamos. Banco a muerte el disco no. de Vilas.
Digamos que.
Tú eres para mí lo que.
Si bien John Stamos no tiene quizás un talento comparable al de los Beach Boys, es una súper digna participación la que hizo con la mega excelsa banda Los Beach Boys. Y además, no solo eso, sino que tenemos el regreso también a la televisión de quien es
¿Quién?
Su esposa en la ficción.
Sí. Que, la tía Becky.
La tía Becky también, no sé, hay una MILF mejor.
Figura de los 80, sí, va, de los 90. Pero...
Sí.
Para mí igual la MILF tiene que ser tetona, y no es tetona.
Para mí es todo esa.
No, mujer. pero entiendo, era como
los ese... Notalocos tienen que hacer un tema que diga tetona en vez de culona. Teta, ta, 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 tetona.
Pero en inglés quizás no importa tanto. Y...
Yo me empecé a levantar temprano para ver Despierta San Francisco por ella.
Bueno, sí. En tus años de San Francisco.
Claro, cuando vivía allá.
Es que el horario de San Francisco acá está a las 5 de la tarde y para él es temprano.
Claro.
Él desayuna con ellos.
Sí, sí, sí. ¿Quién más está? Bueno, las gemelas Olsen desde ya. Hay que ver si hacen de una sola o vuelven.
No, bueno, pero ni siquiera son vírgenes anales.
Pero esa es la esa es la noticia. ¿Cómo lo adaptan? ¿Qué es lo que suele pasar en las adaptaciones? ¿Qué cambio hacen? ¿Qué cambio en el canon hacen? La mitad se queja, la mitad no se queja y
Es ya una todos mierda. No pueden vivir en la casa.
No, pero...
No bueno, sé, era grande.
Ni las Olsen, o sea, tiene sentido que tengan.
Bueno, igual también ahí tenés. O sea, la única manera de hacer esa serie...
El primer capítulo es Cometa murió, porque no puede estar vivo.
Cometa 2.
Los, claro, pueden ser los
Cometa hijos de 7, Cometa. Te diría, porque...
No, porque por mucho tiempo tuvieron un gato.
No, okay. Parece que no. No, bueno, si vamos a hablar de la producción ejecutiva de la serie, la única manera de hacer esa serie es que ellas la produzcan, porque no hay manera de pagarles, sino...
Sí. Bueno, igual suele pasar.
Sí,
o sea, para mí no.
¿Siguen teniendo éxito comercial?
Tienen miles de millones de dólares.
¿Por qué?
Porque ellas producen
drogas, esas cosas.
Videos, todo lo que hicieron por lo cual lo conoces,
las películas.
Ellas son producidas por ellas. Que, no sé si ellas
fueron más inteligentes que Kevin de.
Pero yo se la gastaron.
Buen Angelito.
No creo, son tipo están.
No, no, están muy bien. O sea, fueron muy buenas empresarias. 20
años no hacen una película.
No, pero no importa. O sea, todo lo que hicieron fue producido por ellas.
Igual por ese lado, en realidad, lo que busca la productora es encontrar dos gemelas que puedan rendirles como... O sea, va a ser como...
No, no necesitan dos gemelas.
No importa. Pero van a buscar una nena que puedan empezar a subir
para,
como fue con ella.
Hubo otros niños en Full House.
Sí, claro.
¿Que eran gemelos?
Los gemelos, los hijos de Jesse y la tía Becky.
Claro.
Que eso no sé si van a
¿dónde
estar.
¿Dónde estarán?
O por, no eso, por ahí están uno solo. Por ahí falleció uno.
¿Quién puede ser?
Sí, se ponen por la canadita de nuevas.
Bueno, no terminamos con Full House.
Vueltas.
Pero no.
Sí. No, es un poco para decir,
claro, las
que
vueltas.
Las vueltas no siempre funcionan.
Nunca. Por,
digo, el formato.
Decime una que haya
no,
funcionado.
Perdón, déjame terminar. El formato tiene que ver con que también la tele cambió, digamos. O sea, a nosotros nos llegaban esas series que eran las series de los fines de los 80, principios de los 90, que nosotros las recibimos como latas y las amamos,
sí.
Pero no, acá se dieron diariamente y no sé si allá eran diarias.
Después eventualmente terminan...
Y lo que pasa es, la típica es como, lo que siempre hablamos de Baywatch y Baywatch Nights,
sí.
Es como adaptarlo en otro formato para otro horario, estaría bueno, para otro formato, para otro horario, para otro público que tiene más que ver con esta nostalgia. Ahora, los que veíamos X-Files todos los fines de semana... Telefe, porque la mayoría lo veían en Telefe y recién años
Código X.
Y de recién años después lo vimos en Fox, en inglés, le conocimos la voz a Mulder y dijimos, oh, qué raro esto. Y esa rareza, como que a veces supera, a veces no. Digo, está el ejemplo.
Ahí tenés una MILF mejor que la tía Becky.
No, para, Gillian Anderson, pero déjeme terminar con el concepto, que estoy hablando de algo serio y dijimos que me iban a dejar hablar.
Dale.
Lo que puede pasar con X-Files y lo que puede pasar con Twin Peaks es eso.
Sí.
Están dirigidas a otro público, ya no son lo que fueron en ese momento, sino que pueden ser o tendrían que pretender ser lo que es un Mad Men, lo que, o sea. Son series que nosotros ya queremos de entrada y supongo que con trabajo y con buena calidad puede ser algo interesante. Si intentan hacer lo mismo, ya vamos mal.
Bueno, pero acá es donde yo digo...
Pero ves que todas las series que terminaron funcionando, ninguna tuvo ningún tipo de, digamos, de cuestión previa. O sea, aparecieron y fueron buenas.
Más o menos.
Ninguna vino con
dame cinco
con,
minutos
con
de pienso.
No, no importa.
Hype. Ahí, antes del primer capítulo.
Yo una vez escuché en un podcast.
Breaking Bad está por ahí, Mad Men está por ahí.
En el mejor podcast de series,
sí.
Escuché una vez que quien es el mejor analista de series dijo un dato muy interesante.
El mismo.
que es que según el estudio que se hace en Harvard de todos los años acerca de la cantidad de material que sale,
sí.
Ya lo estoy repitiendo, era yo. Y no, espero acertar los datos, no, los mismos datos, porque estoy recordando, no sé qué, pero era más o menos
ni
como que el 50% de todo lo que sale de material audiovisual es remake de libro, de cosa,
siempre
no importa, la idea ya estuvo hecha antes, es una adaptación. Después, el
recuerdo la conversación.
30% es puro género, o sea, ya se sabe lo que van a hacer, lo único que cambian son los actores y hasta ahí.
Sí, pero eso no está mal, pero pretende ser eso.
Estamos hablando de remake de lo mismo con la misma gente, es otra categoría.
Y el 10 restante, o el número que quede restante, es un material original donde quizás podría entrar Breaking Bad.
Donde la cadena se juega, digamos.
Claro, donde es una cosa nunca antes hecha, no es específicamente género, no obedece a cánones que tenga que seguir para que la gente no se ofenda.
Está todo bien con el género, a mí me parece un choreo el género, me parece un choreo esto, la misma gente, 20 años después,
Bueno, por eso cada vez más es del otro. O sea, ya hasta el género es demasiado jugado para el que pone la guita. Es como, pero es un superhéroe. Bueno, The Walking Dead.
Mirá, es los superhéroes, justamente.
Claro, por eso.
Es jugado.
Sí, es jugado.
No, a mí me...
¿Cuándo fue el último que se inventó un superhéroe?
Ah, no, ninguno, pero son en todos los cómics.
Claro, por eso.
No, a mí lo que me sorprende
es el género.
A mí lo que ya me sorprende es la velocidad.
No, remake. Sí. Eso es adaptación.
Claro.
Bueno, no es lo mismo.
A mí lo que me llama sorprende.
Es lo mismo.
A mí lo que me
llama.
Tiene otro nombre, no es lo mismo.
Bueno,
es
chicos, inglés. Estas discusiones son al pedo. No,
remake, adaptation, le decís.
No.
Sí.
Bueno, esto lo recién cortamos porque estuvieron 15 minutos hablando de esto. Ahora volvemos a grabar. Lo que a mí me sorprende ahora es la velocidad con que se identifica un hype y se lo pone al aire. Por ejemplo, lo que fue Arrow. Tardó dos años. Pará. No, cuando le fue bien a la segunda o tercera temporada de Arrow, salió Flash. Y ya de los personajes de la primera temporada de Flash que hicieron cameos, ya para el año que viene está pensada una serie spin-off. O sea, el spin-off va a salir en la segunda temporada.
Eso lo aprendieron de Marvel.
No, pero obviamente. Pero lo que digo es, ya no hay ni tiempo de que se desarrolle en la primera temporada. Ya le sacaron un spin-off.
No hace falta porque hay cómics. Entonces no necesitan ponerse a escribir.
Ya lo sé. Inventen, pero es como, estamos pidiendo series de más. Terminá 10 temporadas de Arrow y empezá con otra. ¿Para qué tres a la vez?
Creo que Harley Quinn salió en la serie animada de Batman y ahí la metieron en el universo de Batman. Ese es el único que se me ocurre. Tampoco soy un experto en
eso. Sí, pero muchos años.
Algún comiquero debe saber.
Pero más allá de eso, es.
Superhéroe que nació.
Terminó la primera temporada de Flash y ya está anunciado el spin-off de Flash. Que Flash era un spin-off de Arrow. Y Flash fue lanzada en el cuarto capítulo de Flash. Es un capítulo doble que tiene una parte en el universo de Arrow y una parte en el universo de Flash. O sea, ya lo mezclaron en el cuarto capítulo y ya están haciendo un spin-off de eso. A mí me sorprende esa velocidad. Digo, no particularmente no son
que
dos
ya
series
que a la gente hay que venderle más mierda.
Sí, pero es eso.
Pero
la gente quiere eso.
Mi hermana ve Arrow.
¿Y vive Flash?
No sé si vio.
Entonces no va a haber la nueva.
Yo sé.
Es que, no, qué sé yo. Supongo que hay un margen de ganancia. Digamos, sí, con este ganó el 50, con este ganó el 30, con este ganó el 10. Y ahí ya está.
Pero a eso nos referimos de que ya no estamos interesados en la novedad. Ya no hay algo que nos sorprenda. Y ya hablamos de la nostalgia que queríamos. Podemos esperar y seguramente veremos los primeros capítulos de X-Files y de Twin Peaks en
no
el
sé,
viene.
Más Twin Peaks puede ser.
Y veremos qué pasa. Lo que nos da un poco también
es
lo que...
El tema con X-Files es ponerle, está bien. Este es el problema con las series. Hay una nueva X-Files. Sí. Yo no me acuerdo cómo terminó la otra.
Ah,
no me puedo comprometer, no me puedes exigir ese compromiso
es que
de
es...
ponerme a ver 38.000 temporadas.
Pero si son los...
O de última decir, pará, bueno, estos son los capítulos autoconcluyentes, no importan. No, pero acá tenés un editado de... 27
no,
horas
no es
para
necesario.
Que
no, no,
no
pasa
es necesario.
Nada. Cualquier cosa que sea para que la vean más de 10
es
personas
como también,
está, no, es para que la vean
celebrado. Ya lo dijimos mil veces.
Veo para de sufrir.
Pero podés empezar a ver Sons of Anarchy desde la cuarta temporada y no te perdiste de mucho.
No está.
Mirá la primera y después puedes saltar a la
no,
que quieras.
Porque cuando matan a Opie no es lo mismo.
No, obvio. Obvio que no es lo mismo. Pero lo que digo es que la historia se sostiene.
Es otro nivel de compromiso.
Es otro nivel de compromiso. Pero las series se hacen con tan poco compromiso que da lo mismo.
Si hoy le tengo que decir a alguien que vea Sons of Anarchy, le digo, empezá desde las 6.
Por eso.
Tiene una sola temporada. Mirala.
Sí.
No.
Ya está.
Pero eso
es eso y no matan a Opie. Es buenísimo.
Bueno. Entonces, un poco también lo que surge de estas discusiones, y porque tenemos un eje temático, claro, nos pusimos a estudiar, nos pusimos a ver series, y dijimos que no había ninguna serie que queríamos hablar.
Algo
vinchamos, obvio, pero surge de ese intento de buscar algo y decir, che, podemos hablar de esto. Es decir, bueno, queremos hablar un poco de Mad Men, ¿y por qué Mad Men es la diferencia, Andy?
Qué bueno que me preguntes.
Tirando centros. Sos un Gamboa del podcast. Tirás afuera.
Sí. Mad Men es una de las pocas series que tienen un compromiso de 7 años, que en el cual nosotros hicimos una inversión gigantesca de tiempo y dinero. No necesariamente. O sea, 7 temporadas con final es rarísimo.
Breaking Bad.
5.
Ah, vos decís que sí. Llegan a 7.
Claro, o sea, 7 años.
¿Tiene 6 Breaking Bad?
No, tiene 5, sí.
Pero no la dividieron.
Sí, bueno, no, pero bueno, no importa, pero son una cantidad de temporadas.
Sí, o sea, son...
Claro. Por decirlo, por ciclos, digamos, ¿no?
Está bien.
7 temporadas enteras, o sea, en el que mantener eso con altibajos.
Sí, altibajos, pero nunca... con Mad Men quizás hubo gente que dijo, yo ya no lo veo. Pero no creo que haya gente que se haya... Creo que haya gente que se haya enojado. Viste, como hay mucha gente con Game of Thrones que se enoja y dijo, ¡nunca sí. más la veo! Ah. No. Creo que con Mad Men tenía... Porque siempre tuvo que ver... Que los capítulos en sí tenían algo, sí. Estaba bueno ver los capítulos.
Mad Men es una serie especial porque llega, digamos, logra la adicción desde otro lado. No tiene golpes bajos, no pasa demasiado tampoco. No pasa
y cuando demasiado. Pasa, está construido con tanta antelación que no es que lo construyen para la sorpresa, sino como conclusión de una historia, que eso es lo que está bueno.
Y por eso también es que es raro el final. Nosotros sí. ya hicimos un teaser de qué, sí, qué sí, le pareció más o menos a...
Hicimos un duelo también, ¿no?
A cada uno el final. Otra serie que tiene, que también ya lo hablamos en su momento, que un compromiso de 7 años y un final ahí agarrado de los pelos, era Dexter. Sí. Que la, creo que la terminé yo nada más.
Bueno, Fringe no. también dijimos. Era muy bueno sí, el final de la cuarta.
4 y
no
una
hacía
quinta.
Falta. Pero, no hacía falta, sí. pero ya lo hablamos. Queríamos la quinta.
Sí, a mí con la 4 estaba.
Estaba, pero porque cuando terminó.
También pasa
cuando le estaban por cancelar y quedaban 5 capítulos, vos sí. no querías que queden 5, querías que queden 25.
Más o menos, a mí me gusta cuando yo digo ya cerrala, ya sí. es la hora.
Sí, sí, ya.
The Mentalist también, tenés una temporada de más.
Acá también. Tenemos al único que veo The Mentalist sí. en Argentina.
Por pero favor, está bien, por favor, vean The Mentalist. La última gran serie de mierda.
Tengo que verla, tengo que dormirla así.
Y en el caso de Mad Men, donde uno también ya quería... Ya, a mí, no sé, primero hubo una estafa en el medio. Todo el mundo, digamos, vendían hace ya como 3 años venían vendiendo la última temporada.
Sí.
Después se agregaron 7 capítulos porque vieron que...
Hicieron la gran en AMC, que es dividir la última temporada, que se lo robaron a Sopranos, porque Sopranos hizo lo mismo. Pero Sopranos no hizo 7 y 7.
No.
Sopranos hizo 7 y 15.
Por menos mal que no lo hicieron.
No, bueno, pero tiene que ver con eso, no sí. es dividido, te sumo más.
No, o sea, igual...
La última temporada resulta siendo más larga y tiene un conflicto claro que tiene un corte, que hay un
sí,
paso del tiempo.
Ese es un choreo, es un estándar de la industria.
El choreo.
Es Harry Potter, los Juegos del Hambre, o sea, chorear sí. con la última. Es
no, estándar. Pero lo que veo es que en Sopranos pasa algo que te deja un cliffhanger, que ya lo hablamos varias veces. El cliffhanger es un recurso de la televisión que no tiene otro género audiovisual. Y está bueno usarlo. Que no sea bueno, como, bueno, nos vemos mañana. Bueno, corte, cierran la puerta y tardas 6 meses en ver qué pasa el otro día.
Mad Men no recurre a eso.
Al revés.
Es
o sea,
una
dice.
Serie difícil de linchear.
Y aparte había algo.
Al revés.
¿Qué sé yo?
No, y había algo que cada temporada. Digamos, para
o sea, ahora que terminó, me da ganas de volverla a ver.
No, por eso.
¿Qué pedo voy a hacer eso?
No, pero lo que tenía Mad Men es que tenía algo divertido, que era como un jueguito que tenía con el tema de los ciclos, más allá de qué temporada era. Era que más o menos cada temporada era un año. Hay gente que lo
un compendio.
Más o menos. Y como que sumarle una vez más ese juego a las 2 últimas partes estaba bueno. Y aparte llegaba. Que es un poco lo que Matthew Weiner después en la entrevista decía que quería llegar, al final de los 60. O sea, sí. pisar los 70
sí.
y por ciertas cuestiones, como el final de la primera parte, que es el capítulo de la llegada a la luna, que es especial.
Ese sí es un muy buen capítulo y ese como un... Es un hito que además cuando lo están dando en Mad Men, dices, ah, ok, no había pasado todavía.
Claro. No, yo tampoco me había dado cuenta que cada temporada más o menos era un año.
O es raro eso, la llegada a la luna, porque... Cuando sos chico no sabes que el hombre llegó a la luna. Y en un momento te lo dicen.
Sí.
Es raro. El hombre ya llegó a la luna. ¿Cómo?
Bueno, para eso...
¿Cuándo? Sí son... ¿Ayer? No, los 60. ¿Qué son los 60? Esperá, bueno, 20 años y vas a armar.
Esa es la función pragmática del Día del Amigo. Que un día sí. preguntas, ¿por qué es el Día del Amigo hoy?
Sí, es el dato de asado que todo el mundo sabe. Claro. Hicimos tesis al respecto.
Sí.
Pero bueno, es para otro podcast.
Los tiradores de datos.
El tirador de datos que todo el mundo sabe. Claro.
El gordo tiradazo.
Y antes sí. había un lugar para ella, esa gente.
¿Cuál?
Los asados. Tiempo de siembra.
No. Pará.
El tirador de asado.
El 5 de diciembre vos vas a hablar específicamente de un tema al cual conoces a la perfección.
Y no podés ser profesional.
Y unos ingratos te evalúan. Claro. Como pasaba siempre que iba gente.
Como se le hicieron a Adamo.
El tiradato, como le hicieron a Adamo. El tiradato es el que le va bien en el preguntados. Es una persona que sabe de todo, pero sabe... Claro.
Sí.
Bien sí, profundamente sí, sí. Un sí. tema. Un del Victorinox de la vida.
Quiero hacer una denuncia. Y quiero reivindicar. Para que le sorprenda. Pero, no. De un capítulo de Tiempo de Siembra. El de los Simpsons.
Sí.
Todos seguramente se acuerdan perfectamente de ese capítulo.
Un oscuro día para Eduardo de la Puente.
Quiero reivindicar a Eduardo de la Puente.
Sí.
Eduardo de la Puente era jurado ese día.
Sí.
Y de alguna
¿era
manera...
¿No era Tiempo de Siembra famoso?
¡Nunca! Pará, reivindiquemos a Tiempo de Siembra, que fue el único que no recurrió a Tiempo de Siembra famosos.
No te
lo
ocurrió.
No existía, lo que tiene que pasar. Claro. No tenés que recurrir a eso.
Claro, después lo hicieron en pulsaciones y después como vieron que estaban todos merqueados y tenían las pulsaciones en 140.000, tuvieron que pasar a pulsaciones kills.
15 años después, porque claro. Tiempo de Siembra terminó en el 88.
Bueno, la carrera del Negro Albornoz, sí. Que no sé si estaba en Tiempo de Siembra. Cuestión.
No,
que,
estaba Pancho.
No, pero bueno, Pancho no hacía el off.
No pero sé. No pueden convivir dos locutores.
Para mí sí, esos dos grandes locutores.
Bueno, nosotros no.
Solo entre grandes. Cuestión que le preguntaron al chabón cuál era el segundo nombre de Homero Simpson. Y el chabón, el participante, ¿qué contestó? Homero Jimeno, que esa es una traducción, es una cosa de Humberto Vélez, ¿entendés? Sí, es algo del doblaje que había sido un capítulo. Pero la semana anterior habían dado, no sé si en Fox o en
el capítulo que conoce a la madre.
El capítulo, Homero el capítulo, el que se da cuenta que se llama Homero Jay.
El que es hippie.
Claro, sí, con el que conoce a la madre.
No es el mismo capítulo, no. Es el Jay, o sea, está con unos hippies y hace todo.
El del RCD, el del poncho.
Sí, y que Jay, como la letra, es un juego de palabras, el castellano no tiene sentido.
Sí, o sea, claro, es un secreto que no es un secreto. Claro.
Y eso era lo que estaba bueno en los Simpsons, que el doblaje tenía sentido.
Qué sé yo. No, el doblaje se tomaba libertades, eso era lo que, lo que estaba bueno. Bueno, entonces le dijeron, no, tengo acá, decía Pancho Vélez, tengo acá que es Homero Jay. No entiendo.
Bien te sale
¿y qué
la
pasa? Van a De la Puente y le dicen, no, la puta madre, hicieron mal las putas preguntas. No lo dijo así, lo pensó. Yo me estaba apiadando de él en ese momento. Decía, no, claro, es el capítulo de la semana pasada. No, pero pienso, no sé si era jurado, estaba ahí, no sé qué hacía.
Para mí era un Tiempo de Siembra famoso. Y pasó también no. con el nombre de Springfield. Porque en un capítulo en donde
cae eso fue nieve, al revés, eso fue al revés. Habían puesto en la pregunta válida, en la respuesta habían puesto una traducción, un error de doblaje.
Sale el locutor de la radio de los Simpsons diciendo Homero Jovedía Badía Jovedía Springfield. Y pusieron este nombre, y la semana pasada había pasado el capítulo de Hank Sprungfield, que era el verdadero nombre. El participante dice Hank Sprungfield y Pancho dice, no, es Homero Jovedía Jovedía.
Pero esto me lleva también a que tema para otro capítulo, el tema de los cánones. Por Dios, o sea, no hace falta. Estamos viendo el capítulo, sí. No, en el capítulo anterior dijiste que se llamaba. No importa, es un chiste. Los Simpsons no tienen canon. Por Dios, los Simpsons no tienen canon.
No, no, no. Este caso hay un canon clarísimo. Sí, pero todo lo que pasa.
Pero no son Marvel. No. Nunca hicieron algo para unificar el canon. Hay un montón de errores. No. Y es parte de lo que está bueno.
Están los capítulos que no son de la realidad, que son de los. Buah. ¿Cómo se llama?
No importa.
Buah.
Dale. Por favor, está clarísimo.
No, hay un montón de errores, seguro. Sí, quizás se le fue un locutor y no pusieron más a ese personaje.
Pero eso es un
chiste
claramente de doblaje. No, un chavo que está haciendo el cubano. Y dice, Y el otro es el verdadero nombre.
Sí, bueno. Claro, o sea, usaron...
Es como el chiste de You Are Gay y de Uruguay. O sea, hay mucho chiste de doblaje.
Sí. Igual que estupidez el que la persona que hizo eso, de poner
porque el jurado no es experto en los Simpsons.
Importa,
es un productor.
No importa, el productor. El productor que se puso a ver, no se da cuenta que está en uno puso una cosa de guión y en otro una de doblaje y que uno siempre va a estar mal por el otro.
O sea, tenés que ser un experto en los Simpsons para... La única manera que pasa eso es que el participante sea jurado y te haga las preguntas.
Tendría que haber ganado.
¿Qué? Bueno, cortamos recién porque estuvieron discutiendo 15 minutos de esto. Ahora.
Repitiendo chistes.
Estamos en...
Si vas por un chiste, andate al final.
Bueno, pero bánquenme también. No,
por eso te bancamos.
Bánquenme.
Cuando termine este capítulo, retoma ese chiste. Nadie se va a acordar. y es un gran final.
Bueno,
gran final.
Sí, vamos al tema, porque lo preparamos y tenemos la lista acá de las series.
Sí, no, pero pará, no dijimos nada del final de Mad Men al final.
No, por eso. Hablando del final de Mad Men, nosotros nos pusimos a decir eso. ¿Qué es lo que tiene Mad Men? Que no solo, o sea, la discusión fue, ¿estamos esperando el nuevo Mad Men? ¿Estamos esperando algo que nos llene de la misma manera que Mad Men? ¿O estamos esperando una serie que nos haga decir, che, llegó el miércoles, quiero bajar el otro capítulo? O, porque no es lo mismo. No es lo mismo.
¿Por qué vimos el final de Mad Men? ¿Porque era una serie de culto?
No, porque lo, ya lo dijiste, porque veníamos invirtiendo porque, tiempo.
Por la inversión que hiciste.
Sí, pero aparte era disfrutable el día a día, ¿no? No era Lost que queríamos saber el final.
No, no era tan importante.
No era tan importante.
No, de hecho no fue tan importante.
No. Y yo creo que los rumores, un poco a diferencia de Lost, no eran planteos de Matthew Weiner, sino, che, viene el final de Mad Men y no tenemos nada para decir. Entonces empezaban con que...
¿Pero quién se fijó rumores del final de Mad Men?
No, todo el tiempo estaba saltando ahí en BuzzFeed y esas páginas que son parasitarias. Hablan del tema de la semana e inventan cosas.
¿Qué podrían llegar a decir del final de Mad Men?
Que no, sea, que estaba el rumor que el final era que Don se caía del edificio.
Y, tal. Pará, viendo el final no pensás en ningún momento que se va a suicidar.
No.
Sí, está.
¿Qué pensaban que se iba a suicidar, Don?
En el final está medio la cosa como para que Don se suicide.
Nah, qué sé yo.
Cuando lo llama por teléfono a otra mina y el chavo está totalmente transpirado, se la pega,
Sí,
Don
pero,
se la pega. Nah,
para mí es como, nah, ¿sabes qué?
Yo lo pensé.
Ni en pedo.
Para mí también. Sí, no, sí. No. Para mí también, ni en pedo. O sea, que se. O sea, no me, me pasó a nivel pero, por la cabeza, pero mínimamente, bueno, instantáneamente dije ni en pedo.
Bueno, no, y está muy bien retomado, porque es como...
Desde que sabes que se va a morir Betty, es imposible que se suicide Don.
Bueno, eso también es como, ¿qué pasa?
Es un foreshadowing extremadamente elegante en un capítulo.
Es todo elegante, sí.
Es muy elegante. Está, todavía no se sabe que la mina tiene cáncer.
Sí.
Está la mina sentada, qué sé yo, y tocan el timbre y más o menos dicen, ¿por quién suenan las campanas? ¿Y es para vos, Betty?
Sí.
No. Increíble.
Bueno, eso también es algo que nosotros le reconocemos, de que el laburo de guión que tiene Mad Men tiene que ver todo el tiempo no con el te voy a preparar la sorpresa, sino que claramente es una serie que está pensado lo que quieren que cada personaje haga. O sea, no tiene que ver cómo va a terminar. No tiene que ver con resolver. Tiene que ver con que... digo, también es mi opinión, ¿no?
Que
Matthew Weiner los conocía tan a fondo que no importaba cuál era el final. Iba a ser la conclusión de la historia. Que eso es lo que se equivoca en muchas series.
¿Por qué no se coge al chabón ese?
Betty. ¿Al pendejo?
Sí, ya se va a morir. Hacer un pete.
Era raro porque el actor que hace de ese pendejo es el hijo de Matthew Weiner.
Ajá. O sea, le dijo...
Pibre. Era como... Creo que
Nene, yo te llevo.
Pará. Eso es terrible lo que me ha hecho. Esto me hace acordar una película llamada Tron, en el cual el niño entra y Jeff Bridges es su padre y tiene un fembot.
Sí, sí.
Llamada, ¿cómo se llama esa actriz? No, Olivia.
En 13, la nueva House. Tron.
Sí.
No presté atención.
Un gran valor.
Un gran valor. 13 de House, no me sale. En ningún momento discuten si se puede acceder carnalmente a esa mujer.
A una realidad virtual.
Entonces, y acá es algo parecido.
Queda claro que no.
El padre le está creando una realidad virtual al hijo y no se la deja coger. Le escribe como que se la está por coger.
Muy Jodorowsky esto, ¿eh?
Bueno, es que el otro día vi Ex Machina. Está bastante bien.
Lo primero que pregunté.
Exacto.
¿Se garcha el robot?
Hay fembots. Sí. Y resuelven un problema que Tron no pudo resolver. O sea, existe la conversación. Che, ¿esto es garchable? Sí, tiene unos circuitos que no sé qué, pero se garcha. Fenómeno.
¿Listo?
La mejor película del mundo porque hablan de ese tema.
Bueno, es todo un tema también en... Pero el tema es que...
A lo que voy es que hombre le hizo todo eso y no se le dejó un pico a esa a Betty Draper, que es una bestialidad.
Claro,
ya es está. Hijo,
papá.
Aparte, le metes un pico a esa rubia. Después todas te van a querer garchar.
Igual todas
las ya está.
Salió en la tele.
¿Vos viste la cara que tiene ese pibe?
Sí, pero ahora es flaco.
Es el hijo de Matthew Weiner. Bueno, hay mil razones, igual. Aparte puede ser buen pibe y eso también suele ser un...
Sí.
No.
Bueno, ¿por qué se muere Betty?
Alguien tenía que morir.
¿Por qué? No, sí, para mí tiene que ver con eso. Hay muchas maneras de concluir historias. Pero me parece que también...
¿Por qué? Por gorda.
No, pero a eso voy. Me parece que tiene que ver con... Lo que está bueno de Mad Men también es eso. Hay ciertas temáticas de la década y de cada una de las temporadas.
¿Por introducir el problema del tabaco de nuevo al final?
No. Introducirlo. Está todo el tiempo.
No, ya sé, pero está el tema de la publicidad y que no sé qué, que hay estudios y después, bueno, viste, hay gente que murió de cáncer.
No, sí, obvio, pero podría haber sido cualquiera. Podría haber sido cualquiera. Porque
es que a mí
¿por qué no? A mí me parece que
No, ¿cómo? ¿Por qué no? Porque ya le pasó.
¿Por qué justo Betty?
¿Por qué? Claro, ¿por qué Betty teniendo todas las razones para no hacerlo con Betty?
Sí.
Porque ya existió la escena de, ¿qué es esto? Necesitas otros estudios. Uy, parece que tengo cáncer. Sí. Abandon plot extremo en 5 minutos. No, tenés nada, Betty. Ya está, fin.
Bueno.
No sé qué. Y vuelve al final y es otra vez la misma escena, pero ahora sí. Otra vez, no sé qué.
Eso está
qué,
bueno, Betty, porque no pasa nunca en las ficciones. Es como el chiste de la ficción donde nunca repiten algo para abrir una puerta.
Claro.
Pero no está mal.
No, lo resolvieron muy rápido y en una escena que ya había pasado.
Sí, vos decís,
ya evaluamos la posibilidad de que Betty se muera en su momento.
Ya está. 15 minutos antes, claro.
Y ya está. Sí. Ya me pasó.
Y bueno, pero muy poco interesante. Lo mismo que decía el de los foreshadowing. A veces cuando es muy elegante, estamos acostumbrados a esa elegancia, como ir a hacer lo contrario es para que un poco sea más fuerte todavía.
Yo igual tengo mi hipótesis de por qué se murió.
Ah, ¿entonces para qué preguntaste, boludo?
Para ver si eran tan inteligentes como yo.
Volvimos con todo.
Sí, sí. Esta risa duró 15 minutos. No aguanté hasta el final. Hay un poco de que en el final cada personaje termina llegando a su esencia. Digamos, se sale de lo que fue su verdadero objetivo en las 7 temporadas anteriores.
Sí,
sí.
Entonces, un poco que Betty se muera sirve para dos cosas. Primero, para que Sally finalmente se vuelva adulta y se vuelva la madre de los pibes y termine como su etapa de joda y le dice, no, nene, yo te hago esto, no sé qué. Termina siendo la madre porque claramente Dom va a estar ausente.
No, me parece que tiene que ver con que en vez de un final para cada personaje, lo que pasa con Betty con cáncer, porque tampoco es que se muera en la serie. Ya sé, pero Betty con cáncer,
con la piba ocupándose los hijos,
a eso voy. Betty con cáncer era funcionalmente y a nivel interés y a nivel conclusión de un montón de personajes muy fuerte, y digamos en los personajes que tampoco tienen mucha relación con Betty, sin tener ningún contacto ni escenas en conjunto, me parece que va transmitiendo eso, como que es la muerte que la serie un poco proponía que iba a suceder, pero afecta a Don, afecta a Sally, y a través de ellos afecta lo que es la vida familiar de Don y lo que es la vida laboral de Don.
Bueno, hubiese sido un embole que tenga cáncer hace 2 temporadas.
Bueno, hubiese sido un embole.
Si iba a tener cáncer era para morir.
Digamos que en los dijimos muchísimas veces cáncer en este podcast. En los cáncer de la serie es uno de los mejores.
El de Betty. Betty ahora. Ah, de las series en general.
Sí, sí, sí.
Lindo, no, pero... lindo top 10 de BuzzFeed.
Sí, sí.
Lo mejor no, o sea, cáncer.
Hablando de
Doctor Manhattan.
Recuperando la palabra elegancia. O sea, ella se lo toma de una manera y que como personaje hace que nosotros terminemos aplaudiendo una mina que... mucha gente odiaba el personaje.
Odiable, personaje. No, es que para mí ahí es donde está parte.
Pero no es que lo redime, es por qué me tenía que ver bien o mal, es Betty.
No, y es eso es un poco lo que...
En lo mismo.
Pero es lo mismo. No, hay mucha gente que no se podía ponía del lado de Don.
No, a ver, no en una serie donde cada personaje...
Soy alcohólico, talentoso, me pongo del lado de Don.
Betty es uno de los personajes de línea fundadora, que está en las 7 temporadas. Claro. Y tiene que terminar como todos los...
Unidad básica, Betty Driver, línea fundadora.
Como todos los que están desde ese momento, en su ley. Y entonces, ¿cómo termina?
Dice, ¿su ley es la muerte?
No,
su ley no.
Primero, su ley es hago lo que quiero cuando quiero.
No, su ley es la belleza. No, ella se quiere morir y lo único que le importa es cómo va a estar peinada y cómo va a estar vestida, y la realidad le demuestra que ella
no... ¿Vos decís que no hace quimio por eso?
Claro. Ella, sí, ella dice...
Claro, porque ya está, le chupó un huevo.
No va a atravesar su cuerpo no sea...
Claro. Yo no voy a ser patética. Entonces, con el pelo como le gusta, que además es un detalle, que es un pelo que ya es como medio de modé. Comparado con las otras. O sea, es su década. Es también el tema del cierre de los 60. Que para mí eso abusó un poco.
Está bien y está muy bien tratado. Si vos ves de la primera a la última, eso sale espectacular de Mad Men. Y también lo que, en comparación a las otras, era la única que se quería quedar en la tradición. Para decir otros personajes femeninos, como Pei y John, tenían como cierto objetivo. Eso sería como generalizar mucho. Digo, tenían cierto objetivo personal que
toque. Es una ama de casa y no quiere dejar ese
Ella hecho. Ya lo había cumplido y las otras no. y no estaba frustrada por todo lo demás. Y todos le decían, vos podrías haber sido y no fuiste. No, ella es exactamente lo que quería hacer.
Era Susanita.
Entonces tiene que ver con eso. La conclusión, digamos, sí, narrativa de su arco ya estaba. Era funcionar al resto de los personajes y darle este cierre, me parece que era lo mejor.
Y es que también un poco, si se quedó en la serie, era un poco por Sally. Porque ella realmente...
No, era la vida familiar del personaje principal.
Bueno, sí, no pasó. Es un prometió y no llegó.
No, pero tiene que ver con...
Yo creo que el problema es que la chica no creció, entonces no pudieron seguir
haciendo cosas. No, para mí es todo espejo de Don. Y es un poco de eso. No necesitamos que Sally y Betty estén... en todos los capítulos, necesitamos que funcionen de espejo, y se usó como se tenía que usar, no estaban forzadas. Cuando aparecían, tuvo su paso a cierta adolescencia, porque a la adultez no iba a llegar, no iba a terminar siendo secretaria en la agencia, pero ahí voy un poco con... No, no es la madre.
Le hizo la testada.
No, sí, termina no, como no, la madre de los pibes. No, pero claramente, pibes. Pero claramente ella, y lo dice en el capítulo que se sube al autobús, vos tenés lo mejor de tu madre y lo mejor de tu padre, no vas a ser igual a
alcoholismo y cáncer.
Exactamente. no, y un poco...
Ojo, porque en ese capítulo se tratan también otras cosas, donde que es el tema de la belleza. ¿Viste? Donde él le dice, Don, vos no te hagas el loco, vos sos buen mozo, eso es todo.
Sí.
Y a vos te sale todo bien por eso. Y entonces él se queda medio con eso. Después ve que se la trata de chamullar una amiga de Sally. En cualquier otra serie sí, le hubiera dado.
Sí.
Porque es Don Draper Knights.
Turbio, ese capítulo. El que van a ver a los Stones.
No, eso es
el, mucho, uno de los últimos capítulos. Una amiga de Sally.
Que se encuentran en Nueva York y van a...
Sí, sí. Y después él se queda medio y después le dice, bueno, viste, te dimos lo mismo que le dieron los padres a Campbell, ¿viste? Claro. Le dice, no me dejaron nada, o sea, soy pobre, le
bueno,
dice
Campbell, y esa...
te dimos lo único que necesitas.
Pero hablando de eso, ¿no? Siempre es como que la serie está, en algún punto requieren, o nosotros como espectadores queremos que terminen, Don Draper murió en el año 2005. Ah. No, pero hay como algo de eso, quiero saber qué pasó después. Esta serie resuelve por una especie de ojo al futuro con esa última escena, que habla de eso, habla de Campbell y su familia, habla de su hija, habla sí, habla de su educación. Digo, ¿por qué queremos saber dónde va a ir al
colegio?
No, porque habla de son familias, son sí, o sea, para terminar con Mad Men, es la conclusión, es el fin de Drake,
es un cierre, es no el, es un fin.
No, es el cierre de la agencia
de la década.
Es un cierre de Mad Men, que es de la década de 60. No,
no,
termina,
pero digo,
no es un fin, no es un final, es un cierre.
Es un cierre.
Terminó para, esto.
A eso.
Las personas que siguen con su vida.
Para que termine, exactamente. Es que pero el no conflicto hay, no, no central es que es como que se separan, es como se separaron todos.
Sí,
es
sí,
el
sí,
final
se
de
la banda.
Toda esa banda.
Sí.
O sea, se separaron los Stones.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Sterling Cooper, no more.
No,
entonces claro, es un poco eso. Nadie dice que Mick sí, Jagger no va a sacar su disco solista, sí, que de alguna manera es la publicidad del final, es el disco solista de Don.
No, Don siempre fue solista. Don trabaja
solo. No. Para sí, mí es sí, un poco sí, eso. Don está en el lugar que tiene que estar porque lo rescata... ay, me olvidé los nombres.
Sterling.
Porque Sterling sí, lo rescata y lo pone ahí y Cooper lo grumea y John lo ordena y Peggy
bueno,
le da un camino a seguir como
sí, es todo, pero él siempre ese es un genio.
No, ¿no? Bueno, la personalidad
no los mismos,
pero lo que digo es que
es un rockstar, pero no puede claro, actuar sin todo su
pero es reemplazable. Si él
no,
siempre
obvio,
demostró
obvio,
que no necesita a nadie
para obvio, pero la historia
sí, pero él tiene que laburar para él, si no.
Sí, está bien, tiene
pero
la
por
gente
eso digo,
que tiene ahora
para
a su cargo,
para cerrar también digo, el conflicto era el final de la agencia. Y todos los personajes alrededor de ellos iban, en realidad, en vez de cerrando su vida o su historia, era un poco construyendo hacia dónde iban. Que me pareció, al final fue como una escena medio mix, que fue medio rara, pero sí, me parece que también está bien para lo que fue.
Me parece también muy buena que había perdido mucho la historia de Pete Campbell a lo largo de las temporadas anteriores y termina. Es uno de los finales que más me gustaron.
Sí, sí, está muy bien.
¿Dónde? Olivia Wilde se llama.
Ahí está. Esta concha del mar. El final de Ken es muy bueno.
Ken
también,
es muy bueno.
Donde, ya que esté con el parche.
No, y que tuvo dos capítulos anteriores que tuvo cierto protagonismo. Cuando le hablaba.
Ese parche.
¿Cómo?
Nunca me lo creí.
Pero es fabuloso.
Lo van con
ese tipo es
fabuloso.
Pero tiene que hacer ya una biopic de John Lennon. Igual.
Bueno, lo que vos decías, tuvo dos capítulos donde tuvo dos escenas.
Gran actor.
Sí, y era el tema del que hablaba el tema, del que hablaba el capítulo. Él hablando de lo que quisiera hacer y lo que Don tenía ese dilema y se cruza con Ken. No lo ponen a Pete a hablar de eso, no lo ponen a Peggy a hablar de eso, lo ponen a Ken. Y nosotros conocemos a Ken limitadamente, sí, entre el resto, sí, pero era el personaje que tenía que tener esa conversación con él.
Línea fundadora también.
Ni
que lo hayan mantenido habla mucho de lo que les importaba ese
y personaje. De la madurez de esto que decimos de esta serie, que lo que íbamos a hablar es un poco comparar esta elegancia que tiene Mad Men con las series de mierda que son poco elegantes.
La elegancia versus la no. Digamos,
no,
la
mierda.
Es, claro, es la marca de Charlie frente al Paco todos los días.
Porque hay cosas que son de calidad o no.
No, por eso.
Y son del pueblo también.
Sí,
porque
no,
no sé si Mad Men es una serie snob. No, vamos a hablar de esto. Es series snob versus series del pueblo, no sé cómo es.
No, no, dijimos.
Florida versus Boedo.
Sí, sí, sí. Había como muchas comparaciones. Pero es un poco también...
Nuestras tías vieron Mad Men, digamos. No es que quedas bien por decir vi Mad Men.
No, ni... O sea, va, volvamos a ese... Si vamos a ese punto, pero es...
Ese es el punto.
Nunca vas a quedar bien por decir que viste una serie.
Que Twin Peaks, The Wire... No,
pero se cae al toque. Se cae al toque y hay ejemplos probados.
El snobismo se puede caer o no.
Se cae porque es un universo de tres gordos.
No importa, pero... El podcast es sobre esto. Es sobre el
en
la
no, 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 yo sé, no. Pero nosotros, si bien denostamos y detectamos y queremos denunciar públicamente a los snobs de la serie.
Solo porque somos snobs.
Porque somos más snobs que ellos. Ellos se creen que son snobs, por favor. En el caso de Mad Men, es una serie muy elegante que vio todo el mundo. Y claro, es parecida a los Simpsons, que también lo trajimos a colación.
No, y tiene
cada
la cosa
sacará de lo que vio.
No, y a eso iba con
cosas distintas.
Junto con todo lo que hablamos antes. Y también tiene esa cosa pueblo de que se ganó su lugar. Se lo ganó desde abajo, sin ser nadie. Cero actores conocidos, cero.
Sí,
cero.
Eso fue a propósito.
Sí, no importa, pero podría...
No, en el casting eligieron actores que la deberían haber pegado y no la habían pegado nunca.
Sí, pero un productor, o sea, tuvieron que convencer a un productor de eso.
No, bueno.
¿Entendés? Digo, eso.
Fue ideado, digamos, de esa manera.
Sí, pero fue vendido de esa manera también. Eso, a eso.
Bueno, y después... O sea, John Hamm, ¿qué edad tenía cuando empezó Mad Men?
10 años
más de 30.
Sí, 36.
Y es un tipo, decís, ¿por qué no la pegó todavía a los 30?
Ah, bueno,
o sea, tenía todo para
no sucede.
Bueno,
no.
Ese era el criterio del casting de Mad Men.
Sí.
Lo mismo con, no sé, con.
No, no,
con
no.
Hendrix.
Pero a eso digo.
Pero mira, esta colorada. Sí. Mira cómo actúa.
Sí, no, es que, ¿sabes quién es el ejemplo?
Con Edgar Edgardo.
Roger Sterling.
Sí.
También.
Ya lo conocíamos de todos lados, pero no lo conocíamos.
Pero necesitabas que se luzca como
claro,
se lució,
es
que
un es actorazo.
Quizás el mejor actor
mi de personaje serie. Preferido de Mad Men.
Sí, también.
Sí, John, es, que John, es el Tyrion de Mad Men. O sea, es, como,
no, no.
Es el gracioso, el irónico,
sí.
El,
sí, sí, el hijo de puta.
El que se le sale bien.
El que te la devuelve tres temporadas. Toda la red. O sea, también.
Que aparte al lado de Don es joda y descontrol.
Bueno, y también un poco hablando de esa elegancia, es toda la historia con que para hablar también del final, toda la historia con McCann viene desde la primera temporada.
Sí, sí, esa está
es
buena.
Como,
¿qué onda McCann Erickson de verdad con eso?
No pasa nada.
Puedes
decir lo que se te cante el ojete.
¿Sí?
Ahí,
y las marcas, Coca-Cola.
Bueno, el otro día.
No, el único tema es la música y la apagaron. Dicen que el tema de Bowie que usaron también, gran
final.
El de
los Beatles es el que.
No, el de los Beatles o el de Bowie.
No, el de los Beatles. Creo que uno de los.
No.
Tomorrow Never Knows de los Beatles en, creo, la tercera o cuarta temporada.
Bueno, puede ser. Pero hay un final, para cosas que me voy acordando. Hay un final de, creo que tres capítulos antes del final que termina con Man on the Moon.
Sí.
Sí, Man on the Moon, no, Ground Control to Major Tom.
Sí.
No, ¿cómo se llama ese tema?
No, ni idea. Es el mismo principio que nombrar a la competencia en la publicidad.
Claro.
Se te cante el
pero la música la tenés.
De hecho, sí, obvio, eso seguro.
Bueno, ahí
sí.
Está.
En el, hay un capítulo de Padre de Familia que vi el otro día. Sí, sí, que hacen directamente publicidades de marcas así abiertamente bardeando, tipo como diciendo.
Es más, creo que acá con el nuevo Código Civil hay un poquito más de levedad
eso,
con eso.
Eso es raro, porque en cada país la legislación es distinta.
Sí, no, entonces, por eso decía.
Acá es ilegal.
Según tengo entendido, ahora con el nuevo Código Civil está un poco más leve eso y acá se va
mientras
a poder.
Mientras digas Dios cada tres segundos.
Claro. Bueno, para cerrar con este tema y también
Papa
comparar,
Francisco
¿no?
Coca-Cola,
claro, ¿no? La propiedad intelectual comienza en la concepción, según el gobierno.
Una de las mejores escenas para mí ahí del final de Mad Men. La ult de Strategy, creo que era, cuando intentan salvar por segunda vez la agencia por octavo, y no le sale.
Está bueno que no le salga porque todas las demás veces le había salido.
No, bueno, y aparte porque le quedan tres capítulos.
¿Quién diría que Andy Williams tocaría ese tema por tercera vez?
Pero. No, y también como esa madurez y lo que también vemos de que. Esa serie podría haber terminado ahí, y, o en el otro capítulo, o en el otro capítulo, o en el otro capítulo. Tiene que ver con eso, o sea, es una serie que no se dejó soltar fácil y nos dio todo ese...
A mí me gusta la escena cuando Don se va a la mierda, que es como que entra, sí, sí, hay sí. mucha gente.
Me voy a comprar puchos y vuelvo. Claro.
Toda esa vida de Don en el camino, ese road trip,
eso
que
es muy raro.
Muy grosso.
Sí, sí. No, y tiene escenas muy buenas que seguro es como, bueno, Don haría esto, a eso voy. Él ya lo conocía. Él quería ponerlo en Los Ángeles. O sea,
en un momento.
Básicamente lo quería.
En un momento casi que le descubren su segunda identidad. Si no es que se la descubrieron.
Pero es que no, ya no importaba. Nada, claro, ya no importaba.
Desde
ya
que
no
sé. Ya. Claro, en un momento ya cuando Cooper hasta se entera y le dice, pasa nada, se ve bien. Estuvo medio al borde de garcharse un pendejo, Don. No sé si se dieron cuenta.
El pendejo quería, pero sí. fue lo que quería hacer ese chabón. Pero Don, no se copó.
Tipo,
era como un conman, el taxiboy.
Claro, claro. Sí, sí. Medio. ¿Qué hubiera pasado?
Era, sí. Sí.
Era un sí, así sí. un pool boy, no sé, tipo del sí. motel.
No, no, pero también toda esa cosa también es como medio un viaje tipo. De desprenderse de esas cosas, ¿viste? Tiene que ver también con la época, no es que estoy diciendo que fue un mensaje moral de qué haría Don en este caso. Nadie preguntaría qué haría Don en este caso, salvo los personajes de la serie. Pero digo, no es como un mensaje moral de hay que desprenderse del dinero y todas esas cosas. Todo lo contrario.
Más
es
o menos,
como
más o menos.
No, desprender el dinero no, que tenés porque tenés
perdón,
más
perdón, perdón. No, es verdad. A partir de tipos
es como,
que
dejé todo y me fui a la playa.
No, pero es a partir de tipos como no, pero es
no tenés que trabajar en coto.
Esperá, es a lo que voy, digo. Todo lo que estos tipos que hacían esto fueron los que construyeron la imagen después de empresas como Coca-Cola y eso. O sea, esa es la imagen que después quedó como de lo popular y lo viste, la idea del mundo unido y todo eso tiene que ver con estos tipos que flashearon esa.
El tema,
no porque sea más verdadero.
No, pero
eso es como el capitalismo absorbe todo.
Sí,
y
sí.
Hay un tema transversal.
Sí, pero por eso, digo, no como mensaje moral. Sí.
No,
que eso también está bueno,
menos.
Que la serie no mete como un final moralista.
No, más o menos. El tema transversal de la última temporada es si la plata no sé qué, o si las cosas, como dice Cooper, las mejores cosas son gratis en el musical cuando aparecen.
Espectacular.
Y después lo vas viendo un poco en todo, como, qué sé yo, sí, ganamos plata, y es como ya llega un momento que ganar plata...
Es más, igual ahora que lo pienso, es más todas las cosas que no fueron pasando, era
sí.
como todo el tiempo una provocación de va a pasar
claro.
esto y no pasaba.
Sí.
Mando al pibe para que, no sé, sea Mr. Robbins, Mrs. Robinson, Sarasa, con Betty Draper, no pasa. Don se está por suicidar, no pasa. Vamos a salvar a la agencia, no pasa.
Sí.
Don se va a suicidar y no hace el
contrato
de Coca-Cola,
¿por qué?
No pasa.
Porque es
final. Como tú un teaser, una provocación... De todo un final que no ocurre y termina cerrando.
Y es eso. Es el final.
Así es.
Al final íbamos a hablar de otros temas. ¿Cómo va el tiempo?
No, ya se nos terminó un poco el tiempo.
No íbamos a hacer un especial de Mad Men, pero hablamos de muchas cosas.
Y un poco sí.
No podemos hablar de otra cosa. ¿De qué otra cosa? O sea, ahora, que, o sea, de todas las cosas que pensamos en nada, ¿de qué otra cosa podríamos hablar?
No, se me
¿de qué otra serie
que estuve vincheando, pero es como que.
Yo
es
vi The IT Crowd por primera vez
sí.
en mi vida.
Yo vi Daredevil, no sé, podemos hablar de.
Yo vi la primera temporada de Penny Dreadful.
Bueno,
¿qué es eso?
Y es bastante bueno.
Hay que ver, ¿no?
Sí, la primera, no la sé.
Bueno, quizás nos quedamos hoy con un poco.
¿Es inglesa?
Sí.
Hay esnovismo con las series inglesas.
Esta es una,
¿dura 6 capítulos?
No es inglesa.
No, no, dura 13 la primera.
¿Qué pasa?
No sé si es inglesa. Pero
no
son
inglesa.
Todos los actores
no,
ingleses
no.
menos
sí,
uno.
Sí, bueno.
Está ambientada en Inglaterra.
Sí. Sí
no,
este es como
no pero no es BBC, digamos.
Claro.
No, no, es como fantasiosa, pero
sí, no,
de
no,
época.
¿De qué es la que viaja en el tiempo?
No, no, no. no
¿esa cómo se llama?
Contra, o sea, un grupo de elite contra fuerzas sobrenaturales.
Ponele.
Cazadores de vampiros y otras.
No, se trata, hay un chabón que es el protagonista senior.
James Bond.
Que
sí,
bueno. es el pa- no
Craig?
No no nada
no
ver.
Sí
no.
Timothy Dalton
no, no es James Bond.
Timothy
Dalton okay. La, su hija es, digamos, abducida por un vampiro, o por un extraterrestre, o por un espíritu. Sí,
¿para su alma o su cuerpo?
No, su cuerpo, todo.
La rapta.
Y mucho la cuerpo. Rapta. Y entonces él se determina, él que es una especie de cazador muy experimentado, un tipo que no le tiene miedo a nada. Sí, pero, no es específicamente Van Helsing,
pero algo así.
Se decide cazar al espíritu.
Por ahora es una de Liam Neeson
más o menos.
Liga del
para de ello Extraño Gentleman. Recurre a una mujer.
No como la película, ¿no?
Que
no,
es
League of Extraordinary Gentlemen, más o menos.
No, no sé de qué estás hablando.
Una película muy mala.
No, pero es un cómic de Alan Moore.
El cómic de Alan Moore, pero la película es desastrosa.
Buah, habla de Snow.
No, Sí, está bien.
Esta, hay una amiga de la hija que tiene visiones y más o menos la ve, y entonces
pasa todos los días.
Se ayuda de ella para recuperarla.
Eva. ¿Quién? Eva Green.
Ah, no sé los nombres. Y bueno,
también, Monochita,
también,
sí.
También.
Paralelamente hay muchas luchas, muchos misterios.
¿Aparecen los vampiros?
Aparecen los vampiros, de hecho es como secuestran un vampiro y...
hay muchos secuestros.
Le hacen
hay una... Falcon. Entra en el Falcon o vampiro.
Está producida por el Inca, Penny Dreadful. No, y qué sé yo. Es simpática, es una serie, no pasa mayores. No, pero se deja bien llegar.
Bueno, ¿volviste a ver la de del Toro? ¿La segunda temporada?
No.
¿Qué está pasando?
Vi el primer capítulo de The Strain y no, estaba también como viendo pocas series y no me enganché. Y eso también es como comprobar que bueno, quizás fue que estaba un poco con el Paco.
Sí. Hay series que son más abandonadas.
No hace falta.
También pasa que a veces uno bien lleva una serie y después llega a la dos y es tipo, no, papá, ya fue.
No, claro. Por eso, quizás llega al final de temporada y me dice, che, no, estuvo buena la temporada y lo ve. No, igual para hablar de lo que vale para hablar de lo que vale la pena. Había una serie que daban todos los domingos
lo que vale
en HBO de la cual no hablamos ahora. No, y pensé que ibas a decir Game of Thrones, no vamos a hablar de Game of Thrones. Por eso, Silicon Valley, o sea, también gran comedia.
No pasa demasiado y es todo muy artificial, no, pero está bien.
Pero no
me parece un gran reparo hacia los nerds de esa cosa nefasta que es Big Bang Theory.
Claro.
Estos son los nerds de verdad. Jamás se van a garchar esa rubia. Por ahí se garcha la morocha, pero porque esa morocha es inteligente y entiende su trabajo. Eso es todo lo que voy a decir.
Hay gente que entiende que no te gusta Big Bang Theory a raíz de esto. Hay un gordo que le pasó.
Bueno, ¿qué crees?
No, otra vez.
No me molesta Big Bang Theory, pero no se tienen que coger esas rubias.
No, a eso, pero a eso estamos con la elegancia. Nosotros no vemos una serie para que nuestro personaje se coja a la rubia.
Exacto.
O para que nuestro personaje sea el más millonario. ¿Qué es lo que tiene? No, pero no es, por eso quería hablar de eso. Nosotros no lo vemos para que Pied Piper se vuelva a la empresa más millonaria del mundo.
Sí.
Y me di cuenta en el último capítulo que estábamos... tristes o medio ofuscados por el final de Game of Thrones, que lo pasaron el mismo día, y estamos viendo eso, y yo vi el último capítulo como si fuera un partido de fútbol. Vamos, como vos querés, vos querés que tu personaje lo logre, aunque después, dos segundos después, se des cuenta que estaba totalmente equivocado.
No.
Pero para mí lo que logra
es que eso hay una serie, la madre de todas las series, Misa. es Seinfeld. Seinfeld hace eso con el casamiento de George.
Sí.
No querés que se case. Hay una temporada donde te están diciendo me muero como televidente si se casa. Finalmente
lo logra de manera tan absurda y hermosa.
Claro,
que no se puede creer.
Logra no casarse. Vos estás como sí, lo logramos, no sé qué. Y 30 segundos después, te estás dando cuenta cómo no casarte fue el peor error de su vida. Y así como, ¿cómo amo que me hayan manipulado así? O sea, solo una mente maestra.
Bueno.
La mina era millonaria.
No, y aparte no trágicamente, sino todo lo contrario.
No, sí, trágicamente.
No, pero digo, es como, para uno, en ese momento, no es una tragedia.
Igual eso tiene que ver con George. George es un personaje que hace todo mal, entonces cuando hace todo bien, también termina haciendo todo mal.
Claro.
Va más allá.
No, a eso me refería. Es como desde nuestro lado, es como ¡vamos! Y tiene que ver con... Por eso digo que lo que tiene Silicon Valley es... Construyeron una familia, para relacionar
sí,
un poco
una
también...
Familia,
construyeron una familia como la...
muerte, la panza bestial que le va creciendo a ese gordo durante todos los capítulos. Al gordo fumón, que es digamos como el, no sé...
Que se sienta
John Parker,
que se sienta a programar
no sabe.
Y no sabe. Pero aparte lo dice tipo.
No. Engorda mucho de un capítulo a otro. Es increíble.
No, no, que lo diga, tipo. Sí. Nosotros, como giro del guión, oh, se va a poner a probar, se va a poner a probar. No sabe. Es como. No sabe, digo, por eso digo que. Pied Piper es como Sterling Cooper. O sea,
ese tipo hace siempre es un poco... personaje. La otra vez.
No, pero es un poco la elegancia.
Transporter 8 de Transformers 8. Sí, no la sí. vean. Hace el mismo personaje.
Bueno, no, pero lo bueno, que digo es que es un gordo. La
no,
serie
no,
es que
no está gordo en esa, por eso lo sigo.
Lo denostamos.
Para cerrar un poco, también es como lo que queríamos un poco hablar del tema que no pudimos armarlo, pero sí podemos relacionarlo al final, es esta familia que se arma en esto, y coincide que son dos empresas, Pied Piper y Sterling Cooper, digo, van a tener su historia, van a tener su crecimiento, van a tener su caída, van a suicidar a algún personaje, quizás Jared es candidato, que grandes personajes que nosotros queremos por igual, y como un poco se pierde el protagonismo.
Igual
para se pierde un poco el protagonismo, y como que lo que está bueno es que levantan diferentes puntos de vista sobre la vida americana, digamos, o lo que nosotros vemos en las series como la normalidad, el arquetipo de nuestro personaje tiene que triunfar y conseguir a la chica y eso, y a la vez hay una chica con la que puede pasar algo, hay una empresa y guita en el medio, pero nosotros no estamos por eso. Eso me parece que es la elegancia de estas dos series, que es lo que podemos rescatar de esta primera mitad de año.
¿Estás hablando de Silicon Valley y Mad Men, que puede llegar a querer ser Mad Men de alguna manera?
No, estoy
Silicon Valley está muy bien.
Pero estamos diciendo que no quiere ser otra cosa.
No quiere ser eso. Está muy bien. No deja de ser una serie con buenos diálogos.
No, pero
no es más que eso.
A lo que voy es, lo que pretende es empatía y risas.
Está bien,
punto.
Eso es cierto. No es
punto. El universo es entretenido, lo conocemos todo, mete chistes easter eggs que solo los nerds entienden, y yo tengo que esperar meses y meses a que alguien suba una foto, como por ejemplo las remeras con números binarios que alguien... Por Facebook pasó un chiste que mostraba la foto y mostraba los numeritos y un traductor de binario.
Bueno,
cosa.
Eso de chiste. Lo hace muy bien.
Bueno.
Todo el decorado tiene chiste de...
No. Pero eso hoy es como, no es necesario. No tengo que esnoviar Silicon Valley.
No,
está
bien que si me río van a hablar a cierto grupo de personas y se van a reír de ellos con ellos... Le hagan guiños también a ellos para que estén a otro nivel de entendimiento.
Sí, pero si no llegas al sexto capítulo, te chupa un huevo los chistes y los easter eggs. Lo que digo es que construyen ese universo para ponerlo un poco a nivel y decir, estas son las únicas dos series de las cuales podemos hablar con seriedad de enero hasta hoy.
Vi la película de Vince Vaughn y el otro amigo de siempre que trabajan en Google.
Sí.
¿La Weekend?
Sí. Empleados perfectos.
Sí, algo de eso. Sí, ganan. Eso es todo lo que voy a decir.
Está bien esa película.
¿La viste?
Sí, está bien esa película.
Tienes un monstruo.
Banco esas películas. Y todo lo que tiene que pasar.
Voy a cerrar con un concepto muy interesante. Que vos que dijiste que habías visto IT Crowd, que es un poco, digamos, más allá de que Richard Ayoade es nuestro ídolo, y es un poco el inventor de Sheldon Cooper.
Sí.
No sé si la gente, si el mundo le da ese crédito.
Sí, claramente.
Démoselo ahora.
Sí, desde ya, se lo estamos dando. Yo, de hecho.
Gran secuencia de títulos.
O sea, si lo decimos nosotros, ya está.
Ya en un podcast que creo que es el mejor del mundo, con cierto.
Decirlo en inglés.
Cierto comentador, ya se dijo cuando presentamos Gadget Man.
Somos el primer podcast en castellano en decir que.
No Richard Ayoade es el inventor de Sheldon Cooper. Yo lo presenté así cuando...
Somos el primer podcast en castellano en decir Richard Ayoade. Porque ni su madre sabe cómo se llama.
Su madre.
Una persona de raza inconclusa.
Madre noruega.
¿De dónde?
La padre perfección de la mezcla de esta nueva era.
¿Sí?
Madre noruega, padre nigeriano. Bueno, sí, de hecho,
tatuaje de Richard Ayoade en el trasero.
Termina un capítulo, el capítulo de Navidad, termina diciendo Good Yule, que es Feliz Navidad en Noruega. ¿Lo querrías más si fuera gordo?
¡Ay, qué
no, porque es feo!
¿Te parece? ¿Te parece? ¿No le das?
No.
En una fantasía.
Bueno, ahí vamos a hablar también de True Detective, pero no dio el tiempo. Aparte, no termina temporada, así que quizás es como para dejar.
Adams, cuchillos,
como para dejar algo para que quizás volvemos en alguna otra extravaganza session. Pero bueno. Me parece que hay mucho olor a
no
final.
La 1, me parece.
Sí, la vi. La vi lo suficiente para odiarla. No la terminé, es un embole.
Bueno. Vuelve a Fargo, que es también algo que tenemos esperanza. Vuelven un par de series.
Me encanta la película, jamás vi la serie.
Vuelve Walking Dead y vamos a poder odiarla o verla, pero la vamos a ver. Pero estas son cosas que decimos, pero sí. yo siento olor a final, o sea que acá termina y no sabemos cuándo volvemos.
Me da hambre la combinación Walking Dead Fargo, es como tipo un sándwich de mandiola.
No lo entendí.
Así como
por el pan
y los chinchulines,
y los chinchulines que de Walking comprar. Dead. Que hay poco gore, hay no, que decirlo.
No sé,
cuando dejé desde de ver, acá celebro el nivel de gore que tuvo Daredevil.
Bueno,
y
también
la
bueno,
violencia. Ya. El resto bueno,
¿quieren gore? No alcanza.
Ah, no hablamos, no puedo creer, esto lo hablamos en privado, pero no públicamente. Sí. Y de hecho, ustedes no saben el nivel de gore extremo y no están preparados para verlo, no lo vean. Yo todavía estoy yendo 3 veces por semana al psicólogo, sí, que es el capítulo 10 de Sense8. Nunca vi algo así.
No pasé de los 10 milisegundos de Sense8.
Yo la vi. No,
yo sé que la voy a terminar viendo.
Mírala
y algún que día pase todo el hype. No, pero puede ser algo que le hablemos al
próximo. ¿Tú anti-hype?
No, fue no, medio. Hubo mucha gente que la cumplió también. Pero más allá de si es hype bueno o hype malo, es algo que me interesa verlo y en algún momento quizás. Mira, yo estoy tiseando como cosas que podemos llegar a decir.
Cuando me agarre la CIA, esté en Guantánamo y me torturen para que cante todos sus nombres zurdos de mierda, me van a pasar Sensei. A los 10 minutos estoy cantando todo. Digo todo con Sensei.
Creo por eso hay que verla para que no te pase.
Ya habíamos hecho ese
No me digas, ya lo hago todo el tiempo. Es un running.
¿Ven por qué no podemos hacer un capítulo semanal?
Tremendo. Buah, ahí está. Termino Puta Ficción.
Pero creo que lo había hecho con otra serie.
Claro, Sensei es muy nueva. Claro. Yo te digo, mírala en el próximo que sale cuando el pinte, así el freestyle.
No. Estuvimos muy ocupados y ahora viene como una racha que estamos muy ocupados de nuevo.
No.
El que cazaba pajaritos en la plaza.
No.
Un video de crónica, tienen que verlo. Su frase es bastante. Es parecida al del cuervo de Edgar Allan Poe.
Nunca más.
¡Nunca!
Nevermore. Ahí está. Nos reencontramos en el próximo Puta Ficción. ¡Nunca! Escuchen los anteriores y sobre todo la muerte de las series, el último capítulo de la temporada 1. Y escúchenlo una y otra vez porque es así. Hasta la próxima.
¡Nunca!
Puta Ficción. Temporada indefinida. Freestyle.